Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, les doy la bienvenida a su programa LR Más Economía. Mi nombre es Carlos Rosales y los voy a acompañar en los próximos minutos en el desarrollo de este programa económico del Grupo La República. Vamos a pasar a las cifras del dólar, porque es importante ver cómo esta moneda se desarrolla hoy en esta mañana de jueves. En el mercado paralelo se compra en 3.72 y se vende en 3.70. En el dólar bancario, es decir, en los bancos y las casas de cambio digitales, se compra en 3 soles 71 y en 3 soles 70. Vamos ahora sí con el desarrollo del programa. La situación económica en el país no es la mejor en estos momentos. Esto ha desatado una crisis social, un paro de transportistas e incluso ha culminado en algunas protestas con actos vandálicos que realmente son muy lamentables. La situación todavía no se ha resuelto en las regiones del país. Quizá en algunas partes se puede haber disminuido progresivamente estas protestas, pero el malestar continúa y la situación económica es compleja. Hoy quiero saludar al señor Adolfo Hinojosa, él es economista, a quien aprovecho en saludar por el Día del Economista que se conmemora justamente hoy, 8 de abril. ¿Cómo está, señor Hinojosa? Muy buenos días.
Buenos días, colega y amigo Rosales. Muchísimas gracias por el saludo, por el Día del Economista.
Y de paso también, ¿no?, un saludo a todos los economistas que día tras día nos vienen apoyando no solamente con su análisis, sino con su trabajo en cuanto a un sector que es muy importante para el país, pero que hoy se encuentra en una situación muy compleja. ¿Qué podemos decir acerca de la situación económica del Perú? ¿Cómo podríamos decirle a la gente qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que le puede esperar en los próximos días?
Bueno, todos sabemos y vemos de que la economía nacional se ha deteriorado en los últimos meses, sobre todo a raíz de la guerra que se viene llevando a cabo entre Rusia y Ucrania. No obstante que esta situación se había ya comenzado a desestabilizar desde julio del año pasado, a partir de la asunción del gobierno por parte del señor Castillo. Pero sin embargo, esta situación se agravó con este tema de la crisis, de la guerra en Europa. Por lo tanto, eso ha afectado fuertemente no solamente a la economía nacional, sino que al conjunto de la economía internacional, mundial. Ese es el contexto,
Justamente ahí le iba a preguntar una pregunta, bueno, que nos hacen en redes sociales y que es muy recurrente. ¿Por qué nos afecta tanto a nuestra economía la situación de Rusia y Ucrania, siendo dos países que están en el otro lado del mundo?
Bueno, porque esta guerra en Europa tiene, por supuesto, que una situación de interdependencia con toda la economía mundial. Lo que pasa en las naciones más desarrolladas, porque esta guerra afecta a los países como Estados Unidos, Europa, Japón, la China, repercute inmediatamente en términos de precios, de estabilidad de precios a la economía mundial. Y eso obviamente influye en la economía nacional. Nosotros que somos dependientes en términos de seguridad alimentaria y en términos de energía, producción de energía. Nosotros no somos autosuficientes en la producción de estos dos elementos que acabo de mencionar.
Esto, por supuesto, ha determinado un paro de transportistas que ha puesto al país en una situación muy complicada. ¿Cómo de repente el gobierno puede evaluar algunas alternativas que puedan servir a estos gremios de transporte, a los gremios de los mercados mayoristas, a los agricultores, y que pueda hacer que podamos estabilizarnos nuevamente, por lo menos en cierta parte, para que sí los precios de repente no puedan elevarse tanto como está pasando en estos días, no solamente con el combustible, porque pese a la medida del gobierno de la exoneración del impuesto selectivo al consumo hasta un 90%, hay algunos grifos que todavía esta cifra no la han bajado, o sea, los precios siguen igual en algunos grifos. Entonces, ¿qué alternativas tiene el gobierno? ¿Qué alternativas tiene de repente el poder legislativo para plantear a la población?
Yo pienso que las medidas que viene dando, aunque en los últimos días, porque estas medidas debieron de darse desde hace buenas semanas para impedir justamente que existan las protestas sociales que tenemos, como medidas preventivas. Lamentablemente se han dado muy tardíamente, como es el caso de la eliminación del impuesto selectivo al consumo a los combustibles, que nos parece una excelente medida para reducir los costos y los precios de los combustibles, así como también la reducción o la eliminación del IGB a los productos que componen nuestra canasta familiar y otro tipo de exoneraciones. Por lo tanto, esas medidas nos parecen excelentes. Claro, son de una cobertura temporal, no deben de constituirse en elementos de largo plazo, sino de corto plazo, pero nos parecen que son bastante acertadas, aunque repito, tardíamente.
El IGB es la recaudación de los impuestos por cada uno de los productos que se adquieren. ¿Qué tanto le podría afectar al Estado esta exoneración? Porque el Congreso de la República planea, bueno, la exoneración de este IGB para algunos productos y el Ejecutivo solamente propone para los más básicos, entre 3 o 4. ¿Cuánto de repente podría afectarle al Estado esto?
Le digo que casi nada. Yo diría que nada. ¿Sabe por qué? Porque los ingresos tributarios del gobierno entre el año 2020 y del año 2021, mejor dicho, el año pasado, se incrementaron, aquí tengo los datos de la SUNAT y del Banco Central de Reserva, en 46.827 millones de soles. ¿No? Uh-huh. Puesto que la recaudación tributaria total de la SUNAT fue el año 2020 de 93.125 millones de soles, y estas, el año pasado, ascendieron a 139.952 millones de soles, lo que significa que hubo un excedente de 46.827 millones de soles, es decir, un ingreso importantísimo a las arcas del Estado. Esto, tomando en consideración el buen comportamiento de los precios en el mercado internacional, de los metales que nosotros exportamos, de las commodities. Por eso que significó que la minería aumentase su tributo, su tributación en este mismo periodo de años en el 217%. Por lo tanto, la economía peruana, gracias a esa importantísima recaudación tributaria y al buen comportamiento de la exportación de los productos minerales que tenemos, exportamos, la economía peruana ha generado un colchón suficiente como para poder cubrir este tipo de gastos que originarían la subida temporal de precios, porque esta subida de precios es temporal, porque si se elimina o se termina la guerra en Europa, automáticamente los precios volverán a estabilizarse.
Ahora, nos quedamos hasta con un 90% menos de impuesto selectivo al consumo. Se está planteando que el IGB se exonere para algunos productos. Ahí ya tenemos una reducción de dinero que ingresa al Estado. Pero ¿cómo así es que el Banco Mundial nos dice que crecería la economía peruana en 3.4%? ¿Podría darse esa cifra, a esa mayor expectativa, teniendo en cuenta que estamos tomando hoy medidas, no diría extremas, pero sí medianamente necesarias para poder aliviar la economía de los hogares? ¿Podríamos crecer 3.4% como nos dice el Banco Mundial?
Bueno, quizá no, porque esas estimaciones las hizo antes de que se desencadenara la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Y por qué razón? Porque, sobre todo en el Perú, porque nosotros estamos experimentando una disminución de las inversiones en el Perú. Se sabe que este año la tasa de inversión va a ser cero, la inversión privada nos referimos, lo que va a originar, obviamente, en un menor crecimiento del PBI. Asimismo, el gasto público, dependiendo de que el gobierno gaste más, pero razonablemente, el PBI podría crecer esa tasa, pero, como repito, me plantea algunas dudas por la coyuntura económica nacional, política nacional, sobre todo, y la coyuntura económica internacional.
Ahora, hay algo que es importante, porque los hogares, a medida que va pasando el tiempo, que las medidas se van adaptando todavía a lo que es la economía de las casas, se van tomando decisiones. Decisiones como de repente pueden ser los préstamos bancarios para las personas para que puedan aliviar su economía, comprar los productos que de repente todavía están con un precio elevado. ¿Es recomendable que en estos momentos se soliciten préstamos o que de repente se puedan, no sé, empeñar cosas porque hay, bueno, ¿no?, agencias especializadas que reciben algunos objetos y entregan dinero. ¿Es en estos momentos oportuno tomar este tipo de medidas o debemos esperar un poco más?
Dada la inestabilidad económica generada por el factor político, yo pienso que deberíamos de ser bastante conservadores en términos de poder endeudarnos con el sistema financiero. Creo que la situación política genera mucha, mucha desconfianza en todos los actores económicos, por lo tanto yo recomendaría aún mesura y prudencia en tanto uno quiera endeudarse con el sistema financiero. Mientras no se estabilice la economía, creo que es mejor ser prudente en nuestras decisiones económicas, tanto individualmente hablando como hablando desde el punto de vista de la empresa.
En el Congreso de la República se evalúa un proyecto para el retiro de la AFP, un nuevo proyecto. Esto, en todo caso, podría aliviar la economía de los hogares o podría terminar afectando la situación de una entidad privada como es la AFP.
Sí, es cierto de que liberar los fondos de las AFPs aumentarían la liquidez del sistema, pero no nos parece una solución adecuada este tipo de medidas. ¿Por qué? Porque se estaría anulando un sistema previsional que significa un fondo de cobertura cuando uno sea jubilado o retirado del sistema productivo. Y se debilitaría un sistema de previsión social que si bien tiene limitaciones en su desempeño, pero con todo es una actividad, es un fondo que también tiene repercusiones positivas en la economía porque es un fondo importantísimo que sirve para generar inversión en las empresas, porque este tipo de fondo tiene actividad, está orientado a financiar o comprar o dinamizar el mercado de valores. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, sería debilitar este tipo de empresas y por el otro lado, sería consumir, digamos, nuestros ahorros para nuestra jubilación, cosa que me parece no recomendable.
Una medida, por supuesto, muy, muy compleja y una decisión importante que tendrá que tomar entonces el Congreso de la República. Quería pasar a una consulta que sí considero que es importante porque en estos días de agitación política en donde la calle ha estado manifestando en contra del presidente de la República que tenemos hoy en día, pero también hay voces que se escuchan ahí y nos dicen acerca de un cambio de constitución, un pedido de un cambio que de repente podría aliviar la economía, que es lo que nos dicen algunos manifestantes en la calle. ¿Cómo podríamos tomar esta propuesta, ¿no?, de un cambio de constitución en materia económica? ¿Habría algo que cambiar? ¿Hay algo que modificar? ¿Hay algo que mejorar tal vez?
Podría modificarse algunos puntos de la Constitución, pero yo particularmente estoy en completo desacuerdo en un cambio constitucional. Mejor dicho, una Constitución que pueda sustituir a la Constitución de 1993, porque por el contexto político que nosotros venimos desarrollándonos, lo que las fuerzas políticas que proponen este tipo de cambio constitucional, lo que perseguirían no sería tanto las reformas constitucionales necesarias, sino que introducir temas que puedan poner en peligro la estabilidad democrática del país, es decir, elementos que puedan generar una perpetuación en el poder político por parte de fuerzas políticas que no son muy creyentes en la democracia. Creo que esa experiencia la estamos viendo en Venezuela y en otro tipo de naciones, que el cambio de la constitución política no ha significado, sino que continúe en condiciones de una perennización de dictaduras y otro tipo de elementos antidemocráticos.
Y yo le hago esta consulta porque durante la primera etapa de la pandemia, algunos productos estaban escaseando debido a la alta demanda de personas que querían abastecerse en sus hogares para ya no salir a comprar. Entonces, entre la oferta y la demanda, ahí había como que ciertas modificaciones en los precios. Entonces, se hablaba mucho de la escasez de medicinas, de la escasez de alimentos, y se hablaba acerca de un control de precios. Entonces, es lo que algunas personas de repente plantean en cuanto a eso. ¿Cuánto de repente podría afectar un eventual, digamos eventual, porque es solamente un pedido de algún cierto sector, a un control de precios a la economía nacional?
Sí, sabemos que nosotros nos desarrollamos en un contexto de competencia de mercado, y ese que lo preconiza además la Constitución Política del Estado, y eso no permite el control de precios. Lo que sí puede hacer el gobierno es regular el sistema económico, mejor dicho, luchar contra, por ejemplo, el sistema de algunos oligopolios que existen, pero tampoco eliminarlos, como propone el gobierno ayer. El gobierno ayer ha propuesto una ley que prohibiría los monopolios. Eso significa de que sería eliminar las grandes empresas, cosa que no es posible. Más bien, lo que ya tenemos nosotros, y se aprobó hace un par de años, o el año pasado, me parece, se aprobó una ley antimonopolios, cosa que ya tenemos. Y por lo tanto, no me parece correcto un control de precios en una economía social de mercado que nosotros tenemos.
Nosotros creemos, como usted dice, en una economía social de mercado que está bien establecida durante muchos años. Pero, ¿qué considera usted que el gobierno piensa como economía social de mercado? Porque ayer, como bien usted lo decía, el presidente del Consejo de Ministros propone una ley para eliminar oligopolios, monopolios y, entre otras cosas, e incluso también se ha hablado en muchas ocasiones acerca de un impuesto a la riqueza, y es algo que siempre se viene comentando. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo cree usted que el gobierno ve esto de la economía social de mercado? ¿Para ellos qué es?
Sí, sobre el punto último que acaba de mencionar, quisiera comentar sobre el aumento o sobre la creación de un impuesto a la riqueza. Podría ser, pero esa no sería la vía para poder resolver los problemas tributarios, de ingresos tributarios que tiene el país. El tema va por, como dice Luis Alberto Arias Minaya, que es una de las autoridades principales en temas tributarios, va por la eliminación de las exoneraciones y beneficios tributarios que existen actualmente en la economía nacional. No tanto por el aumento de las tasas de impuestos, porque de hecho ya actualmente el Perú tiene una de las tasas impositivas más elevadas en comparación con América Latina. Por lo tanto, no sería recomendable aumentar la tasa de impuestos. Por eso que lo recomendable, según Arias Minaya, es de que se eliminen las exoneraciones en la selva, por ejemplo, al impuesto general a las ventas que tienen los combustibles, así como también, por ejemplo, por el lado de los ingresos, imponer el impuesto a la renta a las universidades privadas, puesto que sabemos que el mejor negocio actualmente en el Perú es la educación. Por lo tanto, creo que es considerable, es recomendable de que las universidades sean sujetos de imposición por parte del gobierno. Por lo tanto, no veo que las medidas que tome el gobierno vayan por aumentar la tasa impositiva o crear un impuesto a la riqueza, sino que va más por el lado de la eliminación de las exoneraciones tributarias, así como la lucha contra la evasión y la elusión tributaria. Creo que me parece que por ese lado podría fortalecerse la política fiscal del gobierno.
Señor Hinojosa, muchísimas gracias por su tiempo, por la entrevista y por el análisis económico que hemos hecho de esta situación, donde realmente vivimos en tiempos complicados y que esperemos que no se agrave todo esto.
Sí, esperamos que se resuelva la situación económica del Perú para el bienestar y la tranquilidad de todos los peruanos. Muchísimas gracias por la invitación, señor Rosales.
Muchísimas gracias, señor Hinojosa. Que tenga buen día y, por supuesto, seguir disfrutando del Día del Economista como corresponde.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Estuvimos entonces con Adolfo Hinojosa, él es economista, en un día particularmente especial para todo el sector económico, porque hablar con economistas, conversar con ellos, escuchar sus análisis, siempre es importante para entenderlo de forma sencilla, y este programa, por supuesto, siempre está comprometido para ello, para llevarle a ustedes la información más importante en cuanto a este sector. Yo quiero despedirme del programa. Nos reencontramos ya la siguiente semana con muchas más noticias. Hasta entonces.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.